Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia, con un espacio de historia moderna. El catedrático de la UNED, don Carlos Martínez Sou, nos habla de Ensenada y las Indias.
Se cumplen este año los 300 años del nacimiento del Marqués de la Ensenada. Con ese motivo, hemos creído oportuno referirnos a comentar algunos de los aspectos del gobierno de Ensenada. Sé que otros compañeros hablarán de algunos otros aspectos del gobierno del Marqués, pero yo quería particularmente ocuparme de una de las vertientes más conocidas de la obra de gobierno del ministro ilustrado, su papel en relación con América, en relación con las Indias. En el año 1743, el Marqués de la Ensenada, a la muerte de José del Campillo, fue promovido a secretario de Marina e Indias. Poco después, asumiría también las carteras de Guerra y de Hacienda. En ningún caso, sin embargo, conseguiría la Secretaría de Estado, lo cual crearía una dualidad en el gobierno de las relaciones internacionales, ya que las Indias no sólo tenía un gobierno interior, sino que también era un escenario de guerra, un escenario de enfrentamiento entre las distintas potencias europeas. Y por lo tanto, la existencia de dos puntos de vista con respecto al papel que España debería asumir en la defensa de las Indias, pues generaría un elemento de inestabilidad durante estos 11 años y pico que Ensenada se mantuvo al frente de los asuntos americanos. También es verdad que, a pesar de todo ello, en esa secretaría dual de Marina e Indias, el ministro Ensenada dio mayor atención a los aspectos de Marina que le preocupaban más que los aspectos de Indias. No debemos, sin embargo, separarlos tampoco, porque para el Marqués de la Ensenada la fortificación, el fortalecimiento, el revigorizamiento de la Marina de Guerra española era una conditio sine qua non para que España pudiera seguir manteniendo incólume su dominio sobre las Indias. Así pues, en su mente las dos cosas iban íntimamente ligadas y a esta infraestructura de la Marina le puso mayor interés, le puso mayor entusiasmo, le dedicó más horas de su trabajo como ministro que a ocuparse de otros asuntos interiores del gobierno americano. En cualquier caso, la llegada en este momento, en 1743, por el hecho coyuntural de la muerte del ministro don José del Campillo, le brindó a Ensenada la oportunidad de actuar de acuerdo con sus criterios y de acuerdo con sus deseos. España estaba en este instante en guerra con Inglaterra y uno de los escenarios principales de esta guerra era precisamente América. Así pues, Ensenada, lo primero que tuvo que realizar en relación con su nueva cartera ministerial fue liquidar la guerra con Inglaterra, pero no la pudo liquidar en un día, sino que tardó 5 años en hacerlo. Por lo tanto, la primera etapa de su gobierno estuvo totalmente marcada por esta confrontación bélica con Inglaterra, que tenía justamente como marco las Indias, entre otros escenarios, también naturalmente europeos. Durante el periodo de mandato de Ensenada, durante estos 5 años en que él estuvo al frente de la Secretaría y duró la guerra llamada de la pragmática sanción, los hechos de guerra en América se sucedieron ininterrumpidamente y se puede decir que en general fueron favorables a las armas españolas, ya que la acción principal comandada por Inglaterra, que fueron los dos asaltos dirigidos contra Venezuela por el almirante Knowles, uno en el año 43 contra el puerto de La Guaira y otro en el año 44 contra Puerto Cabello, se saldaron ambos con sendos fracasos del almirante Knowles y la resistencia de las defensas españolas. Del mismo modo, fueron fructíferos los ataques continuados que el Marqués de la Ensenada ordenó hacer contra la posesión inglesa de Belice, que era como una cabeza de puente inglesa en los territorios centroamericanos. Allí los ataques fueron continuados y de hecho se consiguió mantener a raya las posiciones inglesas en aquella área. También puede considerarse que los tratados del año 1749 y 1750 representan un éxito para España, porque se consigue en estos momentos, gracias a la negociación de sendos tratados de paz, liquidar los efectos más nocivos, los efectos más perjudiciales para América del famoso Tratado de Utrecht de 1713. Por un lado, se pone fin a los derechos de la South Sea Company, la compañía inglesa del Mar del Sur, para la introducción de esclavos dentro de las posesiones españolas. Por otra parte, se pone también término a la actuación del navío de permiso, de ese navío que era un atentado contra el monopolio comercial español en América, por una cantidad que en ese instante se podía pagar perfectamente con tal de quedar libres de aquella penosa hipoteca, por 100.000 libras esterlinas, según el convenio acordado en Madrid en el año 50, se puso fin a la paz de Utrecht y por lo tanto se puede considerar liquidado definitivamente aquel tratado tan oneroso para los intereses españoles. Ahora bien, el ministro Ensenada, en América y fuera de América, siempre mantuvo una línea clara de enfrentamiento contra Inglaterra, a la que identificó como la enemiga principal de los intereses españoles en ultramar. Por ello, frente a la política de José de Carvajal y Lancaster, favorable a llegar a acuerdos con Inglaterra mejor que a ofrecer una política permanentemente beligerante, Frente a esta segunda política, Ensenada constantemente promovió la preparación de infraestructuras defensivas, infraestructuras marítimas con las que defenderse y en su caso conseguir resistir la amenaza inglesa que se cernía sobre las colonias americanas de un modo constante. De esa forma se procedió en su mandato a la refortificación de Cartagena de Indias, que se convirtió en la plaza fuerte más importante de la América española. Prosiguió Ensenada los ataques contra Belice desde Yucatán, hasta tal punto que en el año 1754, por primera vez, los ingleses se retiraron de Belice y por primera vez, aunque fuera con carácter provisional, renunciaron a la corta del palo tintorio en aquellas posesiones españolas. Frente a eso, la política de Carvajal era llegar a tratados con los ingleses y con las potencias que estaban aliadas, como era el caso de Portugal, mediante la firma de tratados de límites que caían fuera de la jurisdicción de Ensenada. La defensa del imperio no solo la hizo Ensenada contra los ingleses, sino que también los protegió contra cualquier otra amenaza que viniera de las líneas fronterizas. En ese sentido, habría que destacar las fortificaciones de la frontera norte de Nueva España, mediante ese sistema de la imposición de misiones y presidios que caracterizó toda la colonización de la nueva provincia llamada del Nuevo Santander, y que permitió pues una política de asentamientos misioneros, llegando hasta el intento de evangelizar a naciones indias tan difíciles de asentar como podrían ser, por ejemplo, los indios apaches. Lo mismo ocurrió en la frontera sur. En la frontera sur del Río de la Plata, el marqués de Ensenada ordenó poner una serie de destacamentos militares en la Pampa para frenar las incursiones de indios hostiles procedentes de las regiones más al sur de esta línea. Pero Ensenada no solo se ocupó de la guerra, sino que una vez firmada la paz de Aquisgrán en 1748, todavía tuvo tiempo Ensenada de durante 6 años promover una política para América que fuera más coherente. De esta forma se puede hablar de algunas decisiones en materia económica. Quizás las más importantes, las dos que al ministro le importaban más, era el mantenimiento de una poderosa poderosa red de comunicaciones entre la metrópole y América de carácter comercial, y también el afianzamiento de la hacienda pública en América. En el primer caso, Ensenada mantuvo el régimen de registro suelto que se había implantado a partir del año 1739 y lo mantuvo sin ninguna variación hasta el año 1754, cuando ya finalmente, en el último año de su mandato, se restablecen las flotas de Nueva España. Y lo mismo en el caso del afianzamiento de Hacienda, a partir de un cobro mucho más exigente, a partir de la introducción de nuevos estancos, a partir de nuevas imposiciones, América comenzó a rendir más para la hacienda pública española, aunque ello finalmente fuera al precio de mantener naturalmente una cierta hostilidad contra esta reforma por parte de los que se consideraban perjudicados. Dentro de este terreno en que la economía, la sociedad, la política se dan la mano, habría que referirse a la famosa revuelta de Juan Francisco de León, que representaba los intereses de los cosecheros cacaoteros venezolanos frente a la compañía guipuzcoana interesada en imponer sus precios frente a los productores. En este caso, también Ensenada buscó una solución que fuera favorable a todo y acabó con una, no solo con la insurrección, sino con una situación de inestabilidad que ya se prolongaba durante mucho tiempo. Ensenada también recogió los frutos e impulsó también por su cuenta algunas expediciones científicas o de reconocimiento de las tierras indianas. Se puede decir que él, sin haber sido el promotor de esta empresa, recogió sin embargo los frutos del famoso viaje de la Condamine a América del Sur, y que a la que se incorporaron los famosos marinos Jorge Juan y Antonio de Ulloa. En 1748 se publicó la relación histórica del viaje a la América Meridional, y de esa forma pudieron recogerse esos frutos, aunque también en la época de Ensenada se iniciaron las expediciones a la Patagonia, las primeras expediciones marítimas, con la famosa dirigida por Joaquín de Olivares, la de Cardiel, Strobel y Quiroga, los tres padres jesuitas que la acompañaban en el año 1745, y también en su periodo final, pues se realizaron las de Domingo Basavilbaso en los años 52-54, con lo cual un territorio que hasta ahora había pasado inadvertido, del que se conocía poco, pues empezó a conocerse, aunque también aquí la enemistad con Inglaterra tuvo mucho que ver en el pensamiento de Ensenada para promover ese tipo de actuaciones. No fueron naturalmente los únicos acontecimientos en América a los que el marqués de Ensenada hubo de hacer frente. Algunos fueron catastróficos. El más importante de carácter radicalmente negativo que se produjo en la época de su mandato fue el famoso terremoto de Lima de 1746, que devastó prácticamente por completo la ciudad y su antepuerto del Callao. Aquí hubo que emprender una verdadera labor de reconstrucción, al frente de la cual pues figuró el virrey que se beneficiaría por haber sido el que puso remedio a aquella situación. Se beneficiaría después con el título de conde de Superunda, porque había conseguido derrotar a las olas del mar, y en la que participó un personaje que luego sería extraordinariamente famoso en el mundo español de la segunda mitad del siglo XVIII, como fue don Pablo de Olavide. En conclusión, podemos decir de una forma muy rápida que la época de Ensenada al frente de la Secretaría de Marina e Indias, en lo que respecta a Indias, fue una época de transición. Él se limitó a liquidar la guerra, a mantener una política permanente de confrontación con Inglaterra, considerado y bien designado como el principal enemigo de las posesiones de ultramar, y que realizó una política muy coherente dentro de las posibilidades no muy amplias que le brindó su escaso tiempo al frente de este departamento. Sería ya la época de Gálvez, el visitador y ministro, la que marcaría un nuevo rumbo a la política americana. Muchas gracias.